Para mí es una satisfacción participar en la iniciación de este programa que ha organizado la facultad y hacerlo, yo soy José Osvaldo Casás, como profesor de la asignatura Finanzas y Derecho Tributario. Y hacerlo en un momento además en que luego de dos décadas con el plan de estudio del año 1985 la materia pasó a ser optativa, que ha recuperado el carácter de asignatura obligatoria, con lo cual de ahora en más no egresarán de esta facultad de abogados que no hayan cursado y aprobado Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Y en segundo lugar, por su inserción, o sea, está en el ciclo profesional orientado, con materia obligatoria el ciclo profesional orientado, lo que también asegura, desde el punto de vista de las correlatividades, que quienes acceden a esta materia tienen ya una formación jurídica bastante completa. Yo trataré de explicar muy brevemente, a través de un tema propedéutico, claramente introductorio, cuál es la razón de ser y cuál es el sentido que tiene que todos los abogados tengan algunas nociones de finanzas públicas y derecho tributario. Una materia que tiene abolengo y tradición en nuestra facultad porque aparece en la última década del siglo XIX a través de la previsión de la partida presupuestaria para el pago del catedrático entonces de finanzas. Creo que tiene sentido más allá de que en los hechos hay dos materias en una sola asignatura. O sea, los planes de estudio son una competencia para definir contenidos y a veces las rigideces del total de horas de carrera obligan a veces a llevar adelante esto que para algunos serían verdaderas herejías. O sea, por un lado, una ciencia con las finanzas públicas, que no es estrictamente una ciencia jurídica, y por otro lado, el derecho tributario. Yo no podía comprender cómo nos enseñaban nociones esenciales de finanzas públicas, en la medida que cuando yo estudié en esta facultad, a principios de la década de los años 60, me enseñaron que el Estado era el poder sobre una población en un territorio. Y faltaba una noción básica y esencial, y es que para que exista gobierno, para que exista autoridad, para que exista poder, es necesario gastar, porque no hay gobierno gratis. Esto ya lo señalaba Alberdi. O sea, consiguientemente, aquellos que se formen para la función pública, se formen para la actuación política, integren los cuadros dirigentes, tienen que conocer del fenómeno financiero, de la función recaudatoria y erogatoria del Estado. O sea, analizar el presupuesto como cálculo de recursos y autorización de los gastos, el marco general en que se encuadra el sistema tributario. En definitiva, son nociones esenciales que hacen a una comprensión del funcionamiento mismo del Estado y de quién soporta los costes del Estado. O sea, estas son las circunstancias justificadas en enseñar esta materia como complemento de materias que se dan en el ciclo básico común, sociedad-Estado, teoría del Estado o derecho político. Faltaba enseñar finanzas públicas. Y por otro lado, enseñar derecho tributario es clave, porque en una facultad que tiene aproximadamente 3.400 graduados por año, hoy el recibirse abogado no es el punto de llegada, sino el punto de partida, con grandes dificultades de inserción profesional. Y justamente en el campo del derecho tributario hay una fuerte demanda de profesionales del derecho. Hasta estos tiempos, en general, este ámbito era cubierto por aquellos que se ocupaban de la determinación de los tributos por los contribuyentes. Esto es profesionales en ciencias económicas. Las dos profesiones suman, la interdisciplina es válida, pero de todos modos, lo cierto es que, por un lado, con la criminalización del ilícito tributario, con la sanción de clausura que hay que recurrirla en sede judicial, se ha hecho patente a los contribuyentes la necesidad de abogados en el campo tributario. Y una demanda que a veces no es atendida con una oferta de recursos humanos formados en el campo del derecho tributario. Por eso yo celebro que la facultad, desde hace unos pocos años, haya reivindicado la aspiración de los profesores de esta asignatura de que la materia vuelva a ser obligatoria. En líneas generales, y con ese sentido introductorio, yo me voy a referir, por un lado, al deber de contribuir de parte de los contribuyentes, y por otro lado, referirme muy brevemente a un principio en función del cual todo el que tiene capacidad contributiva tiene que afrontar el deber de contribuir. Esto es el principio de generalidad. La exposición tiene que ser muy breve y entonces consiguientemente voy a referirme a estos dos aspectos. Uno puede remontarse en el pensamiento a los cásicos griegos, latinos, pero me parece que quizás conviene partir del pensamiento en el medioevo. El sacerdote jesuita y doctor eximio de la Iglesia, Francisco Suárez, una de las figuras más representativas de la Escuela de Salamanca, 1548-1617, en el Tratado de las Leyes y Dios Legislador, cuando se refiere al tributo, señala que el tributo obliga al contribuyente en conciencia, en la medida en que el tributo esté destinado a atender necesidades del bien común. Y esto es muy difícil de entender en un periodo de finanzas patrimoniales, en que en definitiva no había una noción de erario público, o sea, el patrimonio del monarca. Y con el patrimonio del monarca también se atendían necesidades de la comunidad. Siguiendo un poco y muy rápidamente a las grandes revoluciones con las cuales nosotros ingresamos en la modernidad, por un lado la Revolución Americana y Francesa, algunas pequeñas referencias. En el caso de la Revolución Americana, por un lado referir que hay una figura central, participa en la redacción del Acta de la Independencia, Benjamin Franklin, o sea, científico, todos lo conocemos por el pararrayo, filósofo, político, que hace gestiones como se sanciona la Stamp Act, la ley por la cual se crea un impuesto de sello en las colonias, para protestar contra este gravamen, viaja a Inglaterra para decir que no podía haber imposición sin representación, porque en las cortes en Inglaterra, el parlamento inglés, no había representantes de las 13 colonias. Llega, tiene que intervenir en el Acta de la Independencia, y hay una referencia que es clave de alguien que estuvo bastante cercano a los impuestos. En su correspondencia, y en una correspondencia prácticamente póstuma, un año antes de morir, él señala el hecho inexorable de tener que atender el pago de las contribuciones. Requerido por un amigo cuál iba a ser la suerte de la Constitución Americana, la de Filadelfia de 1787, si iba a perdurar, hoy es más que bicentenaria, él señala que su experiencia lo llevaba a comprobar que solamente dos cosas son irrefutablemente ciertas. Y estas dos cosas que son irrefutablemente ciertas son el hecho de la muerte y que durante la vida hay que pagar impuestos. Yo en algún momento hice esta alegación a un anterior decano, el doctor José Andrés D'Alessio, marcando la importancia que tienen los tributos, y me dice, con tu criterio, el de Franklin, en esta facultad había que enseñar solamente derecho tributario y derecho sucesorio. No es así, pero marca esta realidad de que el Estado se financia con impuestos. Y en la formación de un tesoro público está la suma de todas las atribuciones y de todas las facultades. También en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana, otro hecho que no puede pasar desapercibido es que de los artículos de Confederación se llega a la Constitución a partir de lo que dio en denominarse Gran Acuerdo, en el cual se entremezcla, por un lado, un aspecto político con un aspecto de orden tributario. Y este Gran Acuerdo significó que en la Cámara de Representantes, los representantes iban a ser elegidos de acuerdo al censo de la población. Y el censo también determinaría el número de representantes de cada una de las colonias. Entonces, tanto el deber de contribuir, cuanto la representación política quedan enlazados, simplemente con un agregado. O sea que los estados sur, que tenían una fuerza económica significativa, se computaban los fines del censo, los esclavos a razón de 3/5, y los esclavos, como todos sabemos, no votaban, incluso los negros libres no votaron en Estados Unidos hasta la década de 60 del siglo pasado, cuando la Corte de los Derechos Civiles llevó adelante una serie de reivindicaciones. Pero miren ustedes cómo está ligado el voto, ¿no es cierto?, con el deber de contribuir. Cada uno de los estados distribuía en términos de derrame la contribución que se había fijado en función del censo. E incluso en España, del siglo XIX, el voto era un voto censario. O sea, ¿quiénes votaban? Votaban los que estaban en el padrón de la contribución directa. Es el viejo concepto de vecino de los cabildos coloniales. El vecino era quien tenía una renta anual, determinada cantidad de reales, o era propietario. O sea, los derechos políticos estaban dados en función de la solidez económica, pero además de la condición de contribuyente. La Revolución Francesa indudablemente marca un hito sobre el particular. Ustedes recuerdan que la situación de particular crisis que está viviendo Francia conduce a la convocatoria de los Estados Generales. Los Estados Generales, los tres estados, el Estado Llano, la nobleza y el clero, pero los estados se rebelan y deciden sesionar como Asamblea Nacional. El sentido de sesionar como Asamblea Nacional es que en lugar de votarse por estamento, se votaba por cabeza. Y un documento fundamental de la Revolución Francesa es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Y aquí hay tres principios que son básicos. Uno de ellos es el principio de igualdad ante la ley. El segundo es que el pueblo habría de participar en la formación de la ley por sí o por sus representantes. Y el tercero, que sería necesario levantar una contribución común, esto significa por todos, para el sostenimiento del Estado, y se agregaba de acuerdo a sus facultades, a las posibilidades económicas de cada uno de los contribuyentes. Lo cierto es que se está quebrando de esta manera la inmunidad del ancien régimen del que gozaban dos estamentos, la nobleza por un lado y el clero por otro. Lo que explica incluso la manifestación de Robespierre en la Asamblea en el año 1893, pensemos que la primera constitución revolucionaria francesa es de 1791, la segunda es de 1793, la tercera es de 1795, que dice: no se quite a los ciudadanos el honroso derecho a pagar contribuciones. Impuestos hasta los pobres, en realidad lo que está significando es que paguen los ricos. O sea, era el riesgo de las viejas inmunidades del ancián régimen contra las que reaccionaba Robespierre. Esto está marcando una tónica que después se va a expresar en el siglo XX. El derecho tributario es una rama jurídica joven, una rama jurídica que se ha desarrollado y consolidado recién en el siglo XX, a partir de una figura importante dentro de la escuela de Pavía, cuya figura más trascendente, el maestro de la escuela, es Benvenuto Griciotti. El pensamiento de Griciotti ha llegado a nuestras playas, de alguna manera, a través de otro discípulo suyo, que es el profesor Dino Harac. Ezio Vanoni defiende su tesis doctoral, y su tesis doctoral está referida, la tesis doctoral de Vanoni, a la naturaleza e interpretación de las leyes tributarias. Y él remarca que no son leyes de excepción, ni son leyes odiosas, porque el Estado necesita ordinariamente, cotidianamente, de recursos. Nada más natural de que el Estado requiera de los ciudadanos la contribución común. O sea, vivir en una comunidad política organizada, si el pueblo no quiere volver a las cavernas ni transformarse en horda, necesita de una autoridad que haga respetar la ley. Y esta autoridad solamente puede sustentarse sobre la base de recursos. Y agrega más, que el derecho en general, no solamente el derecho tributario, que uno lo ve en tensión con el derecho de propiedad, el derecho en general es interferencia intersubjetiva, es salir del estado de naturaleza, del cual describe en su momento Juan Jacobo Rousseau en el Contrato Social. El vivir en sociedad importa limitaciones, o sea, todo el derecho es una limitación, no solamente el derecho tributario. Y que el analizar el hombre aislado puede ser útil para el filósofo, pero no es un análisis o una observación útil para el jurista, porque el jurista tiene que analizar el hombre en sociedad, por aquello de son politicón, el hombre es un ser social. Y entonces el derecho tributario, en la medida en que la contribución no altere la sustancialidad del derecho de propiedad, aprovecha al propietario en la tutela y en la seguridad que el Estado le da incluso a ese derecho de propiedad. Dentro del pensamiento argentino, incluso antes, yo quiero marcar tres referencias muy, muy breves. Una de ellas es de José Benjamín Gorostiaga, que fue convencional constituyente en 1853 y miembro informante de la Comisión de Negocios Constitucionales. Cuando él defiende la nacionalización de las rentas habaneras, tiene una fuerte oposición en un congreso constituyente en que no había diputados de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires permaneció al margen en el periodo que transcurre de 1853 a 1860. Después de la suerte de las armas, con Cepeda, Pavón y el Pacto Unión, va a incorporar a Buenos Aires. Pero de todos modos, Las provincias del litoral, sobre todo Entre Ríos y Santa Fe, se resistían porque tenían los derechos de las aduanas fluviales de la Confederación. Y él dice, estas rentas son imprescindibles para alimentar la maquinaria del Estado. Una maquinaria que tiene importantes competencias y las competencias que reseña son las adjudicadas al Poder Legislativo en el entonces artículo 64, el artículo 64 de la Constitución. Por otro lado, a poco de sancionar la Constitución, Juan Bautista Alberdi escribe en Valparaíso, en su Quinta de las Delicias, un libro que es La Confederación Argentina según el régimen rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Y afirma, lo que hemos señalado antes, que sin unión y consolidación de rentas no podía hablarse de existencia nacional. Y que además no hay gobierno gratis y un gobierno sin esfuerzos y sin aportes es el más débil de los gobiernos. No hay soberanía en el orden nacional y nosotros podemos predicar que sin la formación de tesoros públicos, provinciales o municipales, difícilmente puede hablarse de autonomía provincial y municipal. Y la tercera referencia, introduciendo con autores nacionales a la necesidad de rentas públicas para la existencia del Estado, la quiero brindar con José Antonio Terry, que es el profesor emblemático de finanzas públicas de esta facultad. Fue en tres ocasiones ministro de Hacienda de la Nación. Estaba inspirado en Adolfo Wagner, que era un autor alemán que predicaba el socialismo de cátedra, y cuando fue ministro en la primera ocasión, en ese momento nuestra Facultad de Derecho estaba en la sede de la calle Moreno, a veces con sus conferencias, a veces ocupado por los temas de despacho, llegaba tarde a las reuniones de gabinete. Quiero recordar que la Constitución, hasta la reforma del año 1898, contemplaba solamente cinco carteras, cinco secretarios ministros. En 1898 se fijan ocho carteras. Con la reforma del año 1994 queda deferible a la ley ministerio fijar la cantidad de carteras. Y entonces, en esa época se hacían reuniones de gabinete. Y él llegó un poco tarde. Y cuando habían comenzado y habían tomado decisiones, hicieron muy mal. Lo único que pueden hacer es tomar el té con tostadas, manteca y mermelada. Porque ustedes cinco, se refería al presidente, y los otros cuatro ministros, son los funcionarios de los gastos. Y yo soy el único funcionario de los recursos. Toda medida de gobierno importa gasto. Y ustedes tienen que preguntarme cuál es el estado de ejecución de la partida presupuestaria respectiva. Y además, si se proyecta en el próximo ejercicio, y ha sido enviado el presupuesto, el proyecto de presupuesto, porque estamos después del 15 de septiembre del año, si se ha contemplado la previsión presupuestaria. O sea, miren ustedes, el secretario de Hacienda, que tiene a su cargo la gestión recaudatoria, es el único funcionario de los recursos, y todos los demás funcionarios, aún el presidente de la Nación, son funcionarios de los gastos. Y desde el punto de vista de los recursos, resulta claro, y ya esto se afirmaba en 1853, la Argentina había recurrido al endeudamiento externo y había 13 empréstitos sin pago, o sea, las posibilidades de recurrir al crédito eran muy bajas, como pueden ser hoy en la Argentina el financiamiento en mercados internacionales por distintas circunstancias y a partir de un perfil de la deuda muy complejo para el año 2009 y 2010. Por otro lado, la colocación de títulos en el mercado interno. Nosotros sabemos que se están colocando títulos, que se colocan títulos en este momento en los bancos, fijando una exigencia en las carteras, títulos que en realidad, si se vendieran en plazas, estarían vendiendo muy por debajo de los valores en que son tomados estos títulos. Igual en las AFJP o en las ART. Entonces, la utilización del crédito es un recurso limitado. Por otro lado, el artículo 4 de la Constitución hablaba de la venta o locación de tierras públicas. Bueno, los últimos activos públicos que se vendieron fue con el desguace del Estado en la década de los años 90. O sea, este no es un recurso ordinario. La emisión monetaria, ¿a qué ha conducido en Argentina? El proceso de hiperinflación del año 1989. O sea, el único recurso genuino es el recurso tributario. Por consiguiente, como correlato, está el deber de contribuir. Las constituciones decimonónicas, esto es la del siglo XIX, afirman esencialmente dos deberes. En materia de muchos derechos, pero dos deberes. El armarse en defensa de la patria. En Argentina esto se convirtió en realidad en la ley Riquieri, el servicio militar obligatorio, que desaparece con la también denominada ley Carrasco, por este soldado muerto en una unidad militar del sur. Y por otro lado, el deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, siguiendo los lineamientos de la vieja Constitución de Cádiz de 1812, cuando se sanciona en Cádiz una constitución, estando apresado el rey, y en réplica a la constitución borbónica de 1808 de Bayona, este principio del deber de contribuir. Ahora, yo quisiera, un poco para resumir, y porque me dicen que esta exposición es muy breve, afirmar este deber de contribuir. ¿En relación a qué? Este deber de contribuir está íntimamente ligado a la aptitud económica de cada sujeto. Esta aptitud económica, desde la ciencia de las finanzas públicas, luego desde la dogmática del derecho tributario, ha dado lugar a la elaboración de un principio que es el principio de capacidad contributiva, recogido constitucionalmente por la primera Carta Fundamental con la Constitución italiana, que entraría en vigencia el 1 de enero de 1948. Y que la Corte, en el derecho judicial del Alto Tribunal, ha entendido que es un principio implícito dentro del ordenamiento constitucional argentino. O sea, hay que contribuir en función y en la medida de la capacidad contributiva. Quien no tiene capacidad contributiva no tiene deber de contribuir. Por ejemplo, el acceso a la justicia está garantizado a todos y se puede pedir la defensa oficial y además el beneficio de litigar sin gastos para no pagar la tasa de justicia, porque circunstancias de orden económico tienen que ser removidas para el acceso a la justicia. Pero quien tiene capacidad contributiva debe pagar. Todos los que tienen capacidad contributiva. Pero quiero aclarar que todos pagan, no solamente los que están inscriptos como IVA responsable inscripto, quienes están inscriptos como monotributistas, quienes están inscriptos en el impuesto a la ganancia. Todos pagamos. O sea, el efecto anestésico de la imposición indirecta hace perder conciencia de que todos pagamos y soportamos impuestos. Incluso, un obrero empleado que cobra el sueldo mínimo vital y móvil está soportando una carga de aproximadamente el 40%. Porque, por un lado, tiene que pagar sus aportes al régimen de seguridad social, que se les cuenta en sueldo, una parte de las contribuciones al valor social, en el precio de los productos está abonando un 21% de impuesto al valor agregado, un fuerte componente del impuesto sobre los ingresos brutos, que si bien opera con una alícuota general del 3%, como es un impuesto en polifase acumulativa, la tasa efectiva es bastante más elevada. O sea, si nosotros analizamos todos estos componentes que actúan sobre contribuyentes incididos que no tienen conciencia de que son contribuyentes, hay una fuerte carga. Pensemos además que no solamente el impuesto al valor agregado, en orden nacional, la recaudación también se sustenta en dos gravámenes que tienen trascendencia. El impuesto a los combustibles y al gas natural comprimido para automotores, y el impuesto a los consumos específicos. En el orden provincial, la importancia del impuesto sobre los ingresos brutos. Y finalmente, en el orden municipal, la tasa de inspección, seguridad y higiene. Todo esto se traslada al consumidor final. Con lo cual, aquel que puede decir, durmiendo debajo de una alcantarilla de ferrocarril, estaré viviendo en una condición de precariedad, pero en definitiva no tengo que afrontar obligaciones impositivas, está siendo incidido con el 70% del valor de la marquilla de cigarrillos cuando enciende un cigarrillo. Ahora, quienes tienen aptitud económica, además, tienen que pagar como contribuyentes formales de los tributos. Lo curioso en Argentina, como referencia, lo curioso en Argentina es que el impuesto a la renta, hoy impuesto a las ganancias, en lugar de ser un impuesto a los ricos, es un impuesto de masas. Y quien reacciona para el incremento del mínimo imponible, las cargas de familia, es el secretario general de la Confederación General del Trabajo. O sea, algo huele mal a la Argentina en términos del sistema tributario. Ahora, sobre generalidad, si me permiten, y para ser mucho más breve, yo trataría de dar tres referencias que están marcando la idea del principio de generalidad. Una de ellas alude a una experiencia histórica. O sea, Francia en algún momento tuvo que atravesar una profunda crisis y frente a esta circunstancia de crisis, quienes normalmente estaban eximidos de los impuestos debieron pagarlos. Esto ocurrió durante el reinado de Luis XIII, el rey Sol, Letois-Semois, cuando el canciller era Richelieu. Se estableció una contribución de 6 millones de francos y los estamentos inmunes tuvieron que pagar. Y el arzobispo de Sens se dirige directamente al monarca, no a su canciller, y le dice: antigua costumbre era que el pueblo contribuyera con sus bienes, los nobles con su sangre, se refiere a las cruzadas para recuperar el Santo Sepulcro, y el clero con sus plegarias. La referencia la recoge un autor italiano, Francesco Nitti, que dice: no hay duda que esta última forma de contribuir resultaba la más cómoda y la más barata. Yo creo en el valor superlativo de la oración, pero me parece bastante poco cristiana esta manifestación. Con sentido crítico, yo creo que, ¿cómo se altera el principio de generalidad y la distribución equitativa de las cargas públicas? Un verdadero alegato lo encontramos en Anatole France, en la isla de los pingüinos. Una pequeña referencia de la creación, en esta alegoría, del primer impuesto para el mantenimiento de la abadía en los estados de Pingüinia. Miren lo que dice, porque en cada posición ustedes van a ver matices y parece que esto es contemporáneo. Dice: reunidos los ancianos de Alca, se les expresó la necesidad de establecer un impuesto justo para atender los gastos públicos y contribuir al sostenimiento de la abadía. Refiere el relato que el venerable Mael eran todos pingüinos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Refiere el relato que el venerable Mael estimó que cada uno debía contribuir conforme a su riqueza, ejemplificando: el que tenga 100 vacas dará 10 y el que tenga 10 dará una. Por su parte, uno de los más ricos labradores, Morio, sin desconocer la justicia de pagar la contribución, agregó como reparo la anterior propuesta: todos los ancianos del pueblo están dispuestos como yo a sacrificar sus bienes y no debe ponerse en duda su abnegación. Es preciso atender únicamente al interés público, acordar lo más conveniente. Y lo más conveniente no es pedir mucho los que tienen mucho, porque entonces los ricos serán menos ricos y los pobres más pobres. Los pobres viven de la hacienda de los ricos, por lo cual es sagrada. No respetarla sería una maldad inútil. Si pedís a los ricos no conseguiréis gran provecho, porque son pocos, y en cambio os privaréis de todos los recursos, hundiréis al país en la miseria. Mientras que si pedís un poco de ayuda a cada habitante, a todos por igual, sin reparar en sus bienes, recogeréis lo necesario para las cargas públicas y no hará falta inquirir lo que posee cada individuo, investigación, odiosa y vejatoria. Si pedís a todos igualmente, levemente favoreceréis a los pobres, puesto que le quedarán los bienes a los ricos. ¿Y cómo sería posible fijar un impuesto proporcional a la riqueza? Ayer yo tenía 200 bueyes, hoy solo tengo 60, mañana tendré 100. Clunic tiene 3 vacas enfermas, Niclus tiene 2 robustas y gordas. ¿Quién es más rico? Las señales de la opulencia son engañosas. Lo único cierto es que todo el mundo come y bebe. Imponed a la gente con arreglo a lo que consume. Ya se está pensando en el IVA en ese momento. Esto será prudente y justo. Los ancianos aplaudían aún cuando Gretauk, puesta la mano sobre el pomo de su espada, hizo esta breve declaración: yo soy noble y por lo tanto no contribuiré. Admitir un impuesto es propio de gente plebeya, que pague la canalla. Pero nadie le replicó y los ancianos desfilaron en silencio. Y la última es una referencia evangélica, que no es la más conocida. Yo creo que esto no es un acto de fe. El Evangelio, estamos en un país con tradición judío-cristiana, pero curiosamente es un trozo evangélico que no se lee en las homilías. Se trata no del impuesto al César, está referido en tres evangelistas, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, sino el impuesto que los judíos pagaban para el mantenimiento del templo de los judíos. O sea, era un impuesto de dominación. Y la referencia es la siguiente. Dice así: el Evangelio es de San Mateo. San Mateo no era pescador, era fariseo, o sea que es el santo de los recaudadores, además. O sea, pescaba evasores, no pescaba peces. Y entonces el relato, la otra referencia es que Simón es Pedro, o sea, es Simón, Dios le pone Pedro, Jesús le pone Pedro, porque es la piedra angular sobre la cual construye la iglesia. Y dice: al volver a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobran impuesto para el templo y dijeron: ¿tu maestro paga el impuesto? Claro que sí, contestó Pedro y se fue a la casa. A todos nos tiene que dar un consuelo, porque en realidad eran evasores y mentirosos los propios discípulos. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo a Pedro: ¿qué piensas de esto, Simón? ¿Quiénes pagan impuestos o contribuciones a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los extraños? Pedro contestó: los extraños. O sea, el templo era su padre, por lo menos a partir de la fe cristiana. Pedro le contestó: los extraños. Y Jesús le dijo: por consiguiente, los hijos no deben pagarlo. Pero sin embargo, para no escandalizar a esa gente, vete a la playa, eche el anzuelo y al primer pez que pique, ábrele la boca. Hallarás ahí una moneda de plata, tómala y paga por mí y por ti. Esto nos lleva a reflexionar, a hacer dos reflexiones. Primero, esto es una parábola. No quiere decir que yo, para rehabilitar un plan de facilidades, tenga que ir a la costanera norte a tirar la línea a ver si había una moneda de plata. Era con el trabajo, porque eran pescadores. Y además, para evitar el escándalo. El sistema tributario argentino tiene demasiado escándalo. Mucha imposición indirecta en que pagan los pobres para un Estado prebendario que favorece a los ricos. Como dice en esta facultad el profesor Aristides Corti, el Estado tiene que ser un moderno Robin Hood, que para dar contención social, algo que saca a los ricos, en el gasto social lo dirige a los pobres. En realidad el Estado en Argentina tiende a ser cada vez más, en realidad, un verdadero Hood Robin, porque está sacando a los pobres para dar a los ricos. Nada más, gracias.